bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black, I say white. You say bark, I say bite. You say shark, I say him. Say Roy, say God, give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
que está Matic Race, la carrera de bicicleta, esa canción tremenda que a mí me encanta. Ahí viene esa parte del coro que es una maravilla, ¿eh? ¿Sabes que esta canción hay una parte ahí que dice Fat Bottom Girls? Eso cuando lo traduces es medio, es vulgar, pero es radiable. Cuando lo traduces el inglés al español, lo que dice es, no con improperio y con la palabra irradiable, sino con otra que es popular para referirse al trasero. Eso sería en español, un buen cubano sería las ciclistas fondillonas. Mike me estaba tratando de ayudar ahí. ¿Cómo sería tu aproximación, Mike? Sería las ciclistas fondillonas. Existía manera de decirla en España, sí. En España todo el mundo utiliza la palabra que tú estás pensando, sí, pero de una manera coloquial. Incluso en la radio y la televisión nosotros no podemos hacerlo. Pero sería eso. Y de hecho, hay una canción en este disco de Queen que se llama Jazz, que es tremendo disco, que se llama también, así se llama, Fat Bottom Girls. O sea, las muchachas fondillonas, es lo que quiere decir. Y esa canción de Queen, señores, que con la cual he comenzado, ya me presento, para que después no diga que comencé diciendo, ¿qué tal amigos? Y Mike me regaña, Mike y mi amigo Viñoli. He comenzado con esta canción de Queen que se llama Bicycle Race, que es una de mis canciones predilectas de Queen, que tiene incluso la parte del medio ahí, ya pasó. Tiene una parte, un solo en que se escuchan los timbres de la bicicleta. Tiene un solo de guitarra con el sonido ese clásico de Brian May, que es el guitarrista de Queen, que además tiene un sonido en su guitarra que es súper reconocible. Todo el mundo cuando escucha la guitarra, yo no sé de la manera en que qué guitarra utiliza él, lo que sea, pero Brian May, enseguida que tú lo oyes, dice, ese es Brian May. Y esta canción, por supuesto, que esta es una canción que es de la firma, de la autoría, de Freddie Mercury, y aparece un disco maravilloso que a mí me encanta, que para mí es uno de los mejores discos de Queen, que se llama Jazz, este disco que es del año 1978. Yo creo que Queen tiene, en el mundo este de rock and roll, es casi una coincidencia, no es que sea a propósito, es una coincidencia. Cada uno de estos grupos y estos cantantes importantes que yo adoro del universo de la música de los años 70 y 60, la mayoría tienen una trilogía de discos, o sea, todos tienen tres discos entre la discografía enorme que tienen. Siempre tienen tres discos que son los capitales, que son los mejores. Eso le pasa a Billy Joel, y le pasa a Barry Manilow, y le pasa a Yes, y le pasa a todo el mundo. O sea, y le pasa también a Pink Floyd, le pasa a todo el mundo. Y entre los tres discos importantes que tiene Queen, yo creo que Jazz, muchos críticos sin embargo no lo incluyen en el conteo de los discos importantes de Queen, pero a mí este disco me parece que es una maravilla y tiene esta canción que se llama Bicycle Race, la otra que se llama Fat Bottom Girls, que también va por el asunto este de las bicicletas, porque hay un momento que dice Look all those beauties again, o sea, mira a todas esas bellezas otra vez. Y déjame contarte que Freddie Mercury, que era un tipo que tenía un talento tremendo, no solamente un gran compositor, era el alma del grupo Queen, y además también esa voz espectacular que tenía Freddie Mercury. Freddie Mercury era un portento vocal. O sea, no todo el mundo tiene la fortuna, tocado por Dios, de que tú tengas registro de una tesitura que se mueva en 4 octavas, mi hermano. Eso es una cosa que es un milagro de Dios. 4 octavas significa que tú te puedes ir desde un agudo que podría ser tipo soprano hasta prácticamente un bajo. Freddie Mercury estaba cerca de las voces agudas cuando tú comienzas a subir en el espectro vocal que de los tonos bajos. Pero 4 octavas, señores, en la voz. Eso es un fenómeno del caso de Freddie Mercury. Por eso que hacía tantas voces. Pero junto con eso, Freddie Mercury también era un magnífico, lo fue, un artista visual. De hecho, estudió diseño gráfico y todo eso. Y el diseño de la portada del disco Jazz, que seguramente tú estás pensando, ya que estoy aquí ahora invocando a tu querida tía Jayalía, para que si no lo tienes, te digas, tía, dice Pepe, a ver, tía, te voy a llevar suave. No me mandes lo que dice Pepe, que son los 3. Tía, sí, mándame los 3 mejores discos de Queen que dice Pepe. Pero no, tía, no te asustes, no hagas tanto gasto. Mándame este disco en CD, este disco de Queen que se llama Jazz. Porque además yo quiero ver la portada. Y tía, mira a ver, tía, si es posible, querida tía Jayalía, que tú encuentres, están vendiéndolo ahora, otra vez, lo están vendiendo ahora, ahora que se ha puesto de moda, que están regresando los vinilos, cosa que a Mike le encanta, ahora están vendiendo, tía, trata de ir a una tienda que vendan discos, lo cual ahora con la pandemia es un poco difícil, y consígueme la placa, el vinilo del Jazz de Queen, porque dice Pepe, que él lo tenía en Cuba, en la época que no había CD todavía, porque esto es de los años 70, los CD son de los años 80, y dice Pepe, que el diseño de la portada del disco este de Queen lo diseñó Freddie Mercury, que dice Jazz, que nada tiene que ver, por cierto, con el género musical Jazz. Y es un diseño gráfico que es muy casi que parece una cosa de arquitectura, pero tiene en torno a todo lo que es el cuadrado del disco, y seguramente Mike lo va a buscar ahora ahí en la computadora para verlo, porque sé que lo he intrigado, tiene unas pequeñas viñeticas. En la portada del disco es negra, originalmente era negra por un lado, blanco por la otra, el contraste, y tiene unas viñeticas chiquititas de unas chicas en bicicleta. Todo eso Freddie Mercury directamente no lo dibujó. Él físicamente no lo dibujó, pero lo concibió, se sentó con el artista que finalmente ejecutó la portada, y de hecho él creó la portada y dijo, yo quiero esto y esto y esto, y estas bicicleticas que están en varias posiciones de pedaleo, están en torno a toda la portada, pero tía querida, dice Pepe, que en el disco original que él tiene, y en lo que Pepe no sabe si ahora, por razones de decencia, en este momento, porque los años 70 están mandaditos a correr, si ahora en la edición que se está vendiendo otra vez la edición del disco en vinilo, porque el CD lo tenía, pero era muy chiquitico, el original del año 78 tenía dentro un póster grandísimo, o sea, un afiche horizontal de una fotografía de una diversidad de chicas desnudas montando bicicleta. Pepe dice que la fotografía está hecha de una manera en la cual están las chicas dispuestas a comenzar a hacer una carrera de bicicleta, y está fotografiado de una manera en que la manera que tienen colocadas las piernas, las partes pudendas no se le ven, los pechos sí. Esta foto, que es un desnudo total, está, y ese póster venía dentro del disco. Yo quisiera, tía, tener el disco entero completo, según Pepe lo está describiendo. Mike, yo sé que en este momento ha salido corriendo a ver si ve ahora ahí online, ve la fotografía esta tremenda que aparecía dentro del disco. Y de hecho, cuando Freddie Mercury y Queen se presentaron en Madison Square Garden en un concierto aquí en los años 70 con ese disco, consiguieron que desfilaran por el escenario un grupo de chicas desnudas en bicicleta montando la bicicleta. Todo eso pasó. Ahora bien, yo cuando comenzó la música, seguramente me escuchaste que dijiste sí, y es que yo iba a decir en ese momento esta frase que es, si mi abuela tuviese ruedas, sería bicicleta. Esto es una frase que yo no sé si viene de España, porque realmente casi todo el refranero español, todo el refranero que se maneja en Cuba, viene directamente de España. Cuba ha creado muchos refranes, típicamente con la picaresca cubana y todo eso, pero la mayoría de los refranes vienen de España. Y este refrán, acaso es cubano, este de sí, si mi abuela tuviese rueda, fuera bicicleta. Y esta es una frase que yo no sé si Mike o Viñoli, se la ha escuchado, pero Mike no sé, una frase que se utiliza cuando alguien está tratando de pedir una suerte de imposible, de hacer una cosa. Dice alguien, dice, sí, cómo no, sí. Dice, mira, que alguien dice, mira, y a esto, ¿por qué no le ponemos esto por aquí y esto por acá para que funcione de esta manera? Y alguien te dice, coronía, sí, claro. Si mi abuela tuviese ruedas, fuera bicicleta. Yo no sé dónde sale esta famosa frase. Pero he comenzado con todo esto y también quiero invocar aquí ahora una frase que a mí me gusta, que me parece muy bonita, que dice, yo vendí mi bicicleta. Y yo no sé si tú te acordarás de esto porque ha pasado tiempo. Yo vendí mi bicicleta. Es un libro que a mí se me gustaba, autobiográfico, del año 1989, que escribió una persona que yo respetaba por lo que había hecho. Más allá de brújulas políticas, que es Enrique Núñez Rodríguez, un hombre muy inteligente que viene del pasado, venía antes del 59, siguió haciendo su carrera en Cuba escribiendo como guionista y todo eso, a pesar de que hizo cosas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, él es el autor de una obra de teatro en Cuba que se llama Dios te salve, comisario, que es una crítica a la iglesia. Esa parte no me gusta, pero sin duda yo, dejando eso de lado ahora, yo sí tengo que concordar que a mí me gustaba lo que escribía, el tono que tenía Enrique Núñez Rodríguez. Su hijo Enriquito, que también es muy inteligente, que no sé si estará en Cuba, en México, si estará en Miami, no lo sé, por ahí. Pero Enrique Núñez Rodríguez, que era lo que se decía también en una época epigrafista, y llegó a tener en Cuba, en la Juventud Rebelde, quizás tú te acuerdas de esto, te llegó a tener en la creo que era en la página 2 de la Juventud Rebelde, compartiendo nada más y nada menos que con Gabriel García Márquez, tenía una columna. Y él era, a mí me gustaba el modo en que él escribía y las cosas que las abordaba, más allá que a veces él se dejaba envolver por cierta pátina política, que el mismo modo que lo estoy elogiando por un lado, por este otro lado, con toda la decencia del mundo y respeto, estoy diciendo lo que de él, en parte, no me gustaba. Pero sí, de hecho, me gustaba cómo él escribía, dramaturgo, narrador, humorista también. Y terminó escribiendo este libro, que yo habría de hacer igual también, porque yo estoy también lleno, como todo el mundo, lleno de recuerdos. Y este libro que se llama Yo vendí mi bicicleta. Cuando uno, yo me imagino, y tenía el libro se publicó en Cuba en el año 1989, 87, por ahí, y tenía una serie de cosas que él había venido escribiendo, de estampas y de cosas que él vio de antes del 59 y todo eso. Y él acude a esta frase porque esto de yo vendí mi bicicleta, a mí me pasó igual también. Después esto en Cuba cambió, cuando en Cuba el mundo era normal. Normal. Uno cuando va creciendo, uno siempre tiene bicicleta de niño, de jovencito, de pronto uno crece y uno vende la bicicleta, lo cual es un punto que es lo que refiere él. A mí me parece esto muy interesante y muy inteligente y moralizante también, este hecho de que cuando uno vende la bicicleta es que ya uno llegó a otra etapa de la vida, que creció. Sin embargo, mira tú qué cosa. Después Cuba, con esta crisis terrible, Castro bicicletó Cuba, tratando de chinificar a Cuba, que Cuba se convirtiera, no en Holanda, Ojalá hubiera querido convertir a Cuba en Holanda, no, en China. O sea, como siempre, todo lo que ha hecho, que lo que hizo fue empobrecer a Cuba y le metió a todo el mundo una bicicleta por la cabeza y hizo lo contrario que lo que le decía Núñez Rodríguez, yo compré mi bicicleta. Y te estoy hablando de esto, ¿por qué razón? Porque hoy el tema que tengo, y das caramba, mira que has dado vuelta para toda esta historia, ¿no? Bueno, el tema que tengo hoy para ti es, justamente haciendo estas invocaciones, es la bicicleta. Y la bicicleta, quiero comentar esto hoy, señores, por el hecho de que este tema, que yo a veces lo he abordado contigo, pero posiblemente yo lo hago otra vez en otro momento, y ya Mike lo va a poner ahí en su agenda, de temas futuros y perspectivos, o de recocines, o sea, de que un tema que yo haya tocado lo refría, que es un término que viene del mundo de la prensa. Cuando un artículo a veces uno lo escribía, ya esto no se utiliza porque prácticamente las revistas prácticamente no existen ya, pero por ejemplo, cuando en prensa uno escribía un artículo sobre un tema y cuando pasaba un tiempo después, el tema ese tenía, tú mismo lo hacías, si eras jefe, como era mi caso, o tu editor o tu jefe te decía, mire ese tema otra vez, aborda otra vez, o si era un tema ajeno, a eso se le llama referir. Y posiblemente yo este tema lo refría más adelante, pero todo este tema que está, esta introducción que estoy haciendo de Queen y de la bicicleta y todo eso con la canción de Queen, Enrique Núñez Rodríguez, que yo otra vez ahora yo he vuelto a comprar otra bicicleta acá. ¿Por qué razón? Y es el tema que te tengo para ti hoy. Por el hecho de que con la pandemia, con el asunto del coronavirus, que ha cambiado el planeta, y claro, en Cuba lo ha cambiado de una manera que no es que la manera que lo ha cambiado aquí en Estados Unidos, te tengo aquí un tema interesante, que es mucho más allá que irme, que estuve pensando esto del asunto de irme por la parte nostálgica de la bicicleta, que siempre es muy bonito y todo eso, y dejando afuera, porque ya este asunto de la bicicleta en Cuba, con el periodo este, del periodo especial que le metió una bicicleta a este hombre, el señor, que está allá en, convertido en forma de sopa venenosa, sopa en polvo venenosa, que le metió una bicicleta a todo el mundo por la cabeza, es el lado que yo quiero dejar afuera, porque este lado para mí yo no quiero ni recordarlo. Yo tuve que andar en bicicleta, desandar todo a Cuba en bicicleta, a consecuencia de esta idea de él, por el periodo especial, la falta de combustible y todo aquello, pero está todo este lado nostálgico de la bicicleta que hoy no voy a abordar. El hecho está que la pandemia, que ha cambiado tantas cosas, ha generado en Estados Unidos que se ha disparado en Estados Unidos, señores, por cuenta del confinamiento. Sin embargo, es un fenómeno americano, y ese es el tema que tengo para ti hoy, y ahora yo caí en esa misma onda. Se han disparado las ventas de las bicicletas. Yo no sé si Mike tiene bicicleta o si compró bicicleta ahora o lo que sea, por el hecho que como no hay nada que hacer y hay tanto aburrimiento, pues las bicicletas, señores, se han puesto otra vez. O sea, en Estados Unidos nunca se ha dejado montar bicicleta. Estados Unidos es uno de los países que más bicicleta tiene. Aquí una cultura ciclística también. No como en el caso de Europa, porque Estados Unidos es muy automóvil. No como el caso de Holanda, no como el caso de China. Fíjate que son tres países. Ahora que menciono China, pues en cuanto a bicicletas, menciono a Estados Unidos, menciono a Holanda. Son tres países que tienen presencia de bicicleta en distintos niveles, pero también en distintos sabores, con distintas aproximaciones, los tres totalmente distintos. Son tres culturas bicicletísticas o ciclísticas totalmente distintas, pero ahora, por cuenta de la pandemia, pues se ha producido un boom de bicicletas, y eso es lo que te quiero contar. Te quiero contar ahora, en la próxima media hora que viene, un poquitito de la historia de la bicicleta brevemente para, hoy podríamos considerar que es un programa de los que llevamos de proyección, de que te enteres de cómo van dando Estados Unidos, de acuerdo con cada momento, y esto también sería un programa conectado con las pátinas y con los barnices lamentables que con esta brocha gigantesca de la cual nos ha impregnado el coronavirus. Mike, creo que me va quedando apenas un minuto o dos ahí en esta primera media hora todavía contigo, ¿no? Así que posiblemente yo creo que yo puedo parar aquí ahora, habiendo hecho esta introducción, para en la media hora que viene contarte un poquito de la historia de la bicicleta, cosa que he hecho en otro momento, pero sobre todo para saltar al presente ahora y contarte lo que ha pasado con el boom de las bicicletas, que además ha llegado en este momento. La bicicleta, el mes pasado, el mes este de mayo, que acaba de terminar, récord de venta de bicicletas, y las bicicletas han estado tan en déficit a nivel minorista de comercio como el papel higiénico, una cosa increíble, y eso me parece interesante. Tengo para ti estadísticas y todo eso, de por qué esto ha pasado y por qué la carencia de la bicicleta y por qué la gente ha comenzado a montar bicicleta en Estados Unidos a consecuencia de la pandemia. Vamos a un corte ahora aquí de la mano de nuestro amigo Mike Vázquez, y yo no sé si le pedí a Mike ahí que me consiguiese otros temas de Queen, otros temas de bicicleta. Hay una canción de Shakira que se llama La Bicicleta. Mike las va a administrar ahí, que está en este momento pedaleando conmigo, así que nada, regreso contigo en apenas segundos para este abordaje de un programa de proyección, de actualización, de vigencia de la bicicleta hoy día en la escena norteamericana. Regreso contigo en apenas segundos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber. I Called Mama, Llamé a Mamá, de Tim McGraw, es la canción de música country más descargada del momento.
Parked out by the water, just to watch that river flow. Grab my guitar from the backseat, oh, the song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live old trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserved. I was the other one first.
Éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Afloja el paso, de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues Con Él, acompañado por el panameño Sech.
Baby, porque tú sí, me he venido del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en party. Queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada. Baby,
porque sigues con él. Si borracha me confesaste,
¡qué maldición! La colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Digo double G, soy tu querido loyal. Even when I get up, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo, that means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy.
Es que no sabes cuánto duele el amor.
Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.
Bailando boca a boca, contigo perderme.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara. Todo el mundo. Más si usted está en la calle. Más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Al aire, no sé qué, y nada, qué bueno. Estos incidentales, yo creo que siempre he pensado que humanizan el programa y todo eso. Así que ahí estás escuchando en este momento, como te había prometido, gracias a la cooperación de Mike y de Viñoli, estás escuchando La Bicicleta. Este es un vallenato de Carlos Vives y de Shakira, dos figuras que he tenido la oportunidad de entrevistar personalmente en la época aquella que era cronista y escribía de música, tenía mi propia publicación. Con Shakira una sola vez, después estuve en alguna conferencia de prensa, bonita muchacha, muy inteligente. Yo siempre he respetado muchísimo a Shakira. Carlos Vives, sí, a lo mejor quizás ya no se acuerde de mí, porque el tiempo va pasando, ese tiempo que no lo veo, pero a Carlos le encantaba la conversación conmigo y siempre me saludaba con muchísimo cariño y conversando una vez de música, hasta me dijo lo que yo esperaba que me dijera, que me dijo, Pepe, yo soy un rock and rollero. Y es verdad, yo sé que más allá de que hace música folclórica, y hace cosas latinas y cosas colombianas, con un sabor colombiano, pero a Carlos Vives se le nota, se le respira más por su look y por su manera de ser. Carlos ha vivido aquí en Miami durante muchísimo tiempo. Y un magnífico tipo, además, como persona, muy buena persona. Y de verdad que sí, que uno le nota el sabor este de rock and roll a Carlos Vives. Un tipo muy franco y que me cae, francamente, como persona, me cae muy bien. Y estamos aquí, señores, conversando en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre, pedaleando hoy contigo ahí en Cuba. Y pedaleando aquí con mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y hoy, señores, el tema que tengo podría ser considerado un tema de proyección. Por el hecho de que nada, señores, la pandemia ha desencadenado el asunto este de... Mira, te voy a contar primero, para que tengas idea. Vamos primero, aquí te voy a narrar un poquitito. Vamos a comenzar en orden cronológico. Déjame contarte primero la historia de la bicicleta, aunque sea por encimita, para venir a la actualidad, para que tú veas qué es lo que ha pasado, por qué se ha disparado la presencia de, o sea, la venta de bicicletas en Estados Unidos, pero además se ha disparado a un punto en que tampoco el interés de la ciudadanía ha podido honrar las ventas de las compras, en este caso, porque está en el déficit. Hay una carencia tremenda de bicicletas porque todo el mundo lo ha caído encima. Antes de llegar ahí, que sería la actualidad, y iba a hacerlo al revés, pero ahora se me ocurrió que lo correcto es que lo haga de manera cronológica. La bicicleta es un invento del siglo XIX, no es de antes. Hay cosas que son de mucho más atrás, hay cosas a veces que cuesta trabajo colegiar y poner en orden que cuando nacieron, pero con la bicicleta está bastante claro cuándo fue que nació, a pesar de que el origen de la bicicleta es lo que está un poco difuso, en el sentido que sí, definitivamente la bicicleta es europea. Y mira, no es China, China que ha inventado tantas cosas. La bicicleta no es China, la bicicleta es europea. Y se disputan a estas alturas todavía la primogenitura de la bicicleta Francia e Inglaterra, a los dos lados. De hecho, la palabra bicicleta, tal cual la utilizamos en español, seguramente que si tú le das 3 minutos de cabeza, te das cuenta que esto etimológicamente viene de una palabra. Y de ahí viene bicycle en inglés y todo eso, pero esto en el caso del español y en italiano, entonces esto viene una palabra en inglés, perdón, en francés, que es bicicleta. Bicicleta es una palabra francesa, de cabeza, eso no tiene remedio. Y la palabra bicicleta es una derivación, o sea, por tanto, si te pones a ver, hay una cierta etimología en la palabra bicicleta en castellano y en español respecto de bicicleta. En que debe tener seguramente, yo ahora de que hay bicicleta, esto me salió en inglés, y yo a mí el chip del fonema, de los fonemas franceses, no me lo pusieron ahí arriba cuando me estaban fabricando ahí arriba y me mandaron para acá abajo sin él. La palabra bicicleta en francés se pronuncia de otra manera, a mí no me sale. Yo tengo ese chip, ese para el fonema en francés no me sale, pero evidentemente la palabra bicicleta es una palabra francesa. Por tanto, ahí caemos en esta onda de que si Francia o Inglaterra, que ambas dicen yo soy la mamá o el padre de la bicicleta. De todas maneras, siglo XIX, Europa, Francia e Inglaterra. Y hasta ahora, hasta este momento, desde entonces hasta ahora que estoy conversando contigo, el siglo XXI, 2 siglos después, se cree que en este momento en el planeta hay cerca de 1 billón de bicicletas rodando en el mundo, que además incluso las bicicletas a la hora de deshacerse de ellas para reciclarlas son un problema. Reciclarlas en los países estos nuestros, porque en los otros países, en el caso de Cuba, reciclar de qué? Si la bicicleta cuando parece que termina el término de vida la agarra otra persona. Y en China pasa exactamente igual. Cuando estuve en China, en el año 2008 que te conté, que vi la bicicleta china, la misma que yo tuve en Cuba, estaban ahí a las patadas. Y estuve preguntando, de hecho tengo además, si tú tienes acceso a internet, si tú entras en mi cuenta de YouTube, en Pepe Forte YouTube, entras ahí y vas a buscar que tengo un video que creo que se llama China on Two Wheels, creo que se llama así, porque tengo tantos videos, cortico, dura creo que 4 minutos, por ahí es muy breve, es un slideshow de las fotografías que tomé de bicicletas en China, en varias ciudades chinas, y vas a ver tu bicicleta china ahí, que además vi que estaban muy maltrechas, y cuando pregunté, que además una cosa tremenda, las bicicletas en China son caras, cuestan caras, hay déficit de bicicletas, a pesar de que China es el país que más produce bicicletas en el mundo, que además produce no solamente esta bicicleta china que conocimos en Cuba, todas las fábricas de bicicletas, esas bárbaras que tú quieres tener, la Xuin y todas esas bicicletas, en China están las fábricas, sin embargo los chinos no tienen acceso a ellas. Los chinos siguen comprando el esperpento este de bicicleta que tuvimos en Cuba, que creo que se llamaba Flying Pigeon, estos dos modelos que se vendieron, que fue la bicicleta de 26 pulgadas y la 28, que se decía que era la de hembra, la llevaron malísimas bicicletas, por cierto, muy malas, en China están allí la patada, es la que todo el mundo utiliza, y cuando pregunté que vi, que me contaron que una bicicleta es cara, una bicicleta puede estar en China, esa bicicleta mala, entre en una equivalencia de yuan a dólares, eso es caro para China, para un chino, entre 500 y 1000 dólares, tipo Cuba, como cuando yo me fui de Cuba. Y las vi que estaban muy malas y me contaron que la gente lo que procura es bicicletas de uso y por eso están tan malas, porque aunque tú ves que están los estacionamientos y la gente le mete los candados y todo eso, el asunto está que hay un gran robo de bicicletas en China y es como tipo Cuba, te roban la bicicleta y aunque tú vayas a la policía nadie da con la bicicleta. ¿Quién va a ir con tanta bicicleta en China? Y con el que te robó la bicicleta. Por tanto, la gente prefiere bicicletas de uso y maltrechas antes que bicicleta nueva, porque bicicleta nueva es sinónimo de que la bicicleta se las arregla. La bicicleta nueva te la van a robar. Eso me pareció un detalle interesante y esas fotografías las puedes ver en mi cuenta de YouTube ahí. Ahora bien, saliendo de este punto actual, ahora otra vez a lo que sería en el pasado, la bicicleta todavía a estas alturas, no es el caso de Estados Unidos, la bicicleta, y en Cuba fue lo que trató de hacer Fidel Castro, la bicicleta hoy día todavía es el principal medio de transporte en muchas regiones en el planeta. Más que el auto y una motocicleta, es la bicicleta en países pobres, sobre todo de Asia y en países africanos. Ahora, otra vez regresando a la historia de la bicicleta. La primera bicicleta que se vio, que es la Draisin, esta bicicleta que era de madera, no era de metal, todo el marco era, todo era pesadísima y brutísima, la bicicleta rechinante, la rueda de madera, la estructura de madera y el volante, o sea, el manubrio de madera, todo eso, terrible bicicleta. Pero parecía incluso, cuando tú la ves de lado, que hay fotografías, se encuentra unos museos ahí en Francia y todo eso ahí, era una onda lineal, y cuando tú ves el esqueleto, parece como si fuese recortado en madera la silueta de una escopeta, loquísima. Todo eso de madera y pesaba un diablo. Y esa bicicleta, decirle bicicleta todavía es un acto de buena voluntad, es muy exagerado por el hecho que esta bicicleta era una suerte de mezcla de carriola con bicicleta y con ganas de comer bolas, diría yo, porque esta bicicleta no tenía pedales. Esta bicicleta tenía el asiento y la persona como un bobo se paraba, como se dice en Cuba, se escarranchaba sobre ella, iba moviendo los pies hacia los lados y se iba impulsando con los pies. Cuando llegaba la lomita, bueno, ¡uy! Loma abajo. Pero esa bicicleta no tenía pedales. Esto es alrededor del año 1820. A continuación lo que viene es el velocípedo. El velocípedo viene, que es esa piececita, este juguete infantil que yo tuve en Cuba cuando era niño, el velocípedo, que el velocípedo es un triciclo. Lo del velocípedo viene, que es una mezcla de, como tú ves, en este caso es una mezcla de velocidad con pie. Es lo que significa la palabra velocípedo. En español y en inglés también, etimológicamente todo eso en francés viene de ahí. ¿Y qué cosa era? Es una función articulada que es a través de lo que se llama crank. El velocípedo, a diferencia de la bicicleta, y es la primera forma de bicicleta cuando ya tiene pedales, es que los pedales no es una bicicleta con transmisión articulada, o sea, que es lo que la Catalina, el día que te hice el programa de la Catalina, que viene de la pobre Santa Catalina, que es esta rueda dentada, y es la primera que entonces une a través de una cadena, se une detrás con lo que es el piñón de atrás. No, el velocípedo, los pedales vienen a la rueda delantera, o sea, por tanto no es una bicicleta articulada ni tampoco hay transmisión articulada, sino que es crank. Esa función que dar crank es como dar cuerda, y esa, el velocípedo, es la primera función o la primera expresión de la bicicleta. Ahora, a continuación lo que viene detrás, que es una derivación del velocípedo, pero todo esto todavía con dos ruedas, no tipo triciclo con tres, es lo que se llamaba el penny farthing, el penny, lo que se llama high wheel, o sea, la bicicleta de rueda alta, que esta bicicleta que cuando uno es niño uno la ve y le da mucha risa, que la ve los muñequitos de las películas del pasado y todo eso, que esta bicicleta que tiene dos ruedas, es una rueda muy grande, muy grande, muy grande, y otra detrás chiquitita. Además, cuando uno era niño, uno le cogía miedo, porque esta bicicleta, cuando la persona se sentaba sobre ella, la persona iba muy alta, y no es que fuera una exageración, que pareció una cosa de circo, como el caso de lo que es el monociclo, que es esta de una sola ruedita que utilizan los acróbatas en el circo, esta tiene dos, pero es de esa manera que la persona va muy alta, y lo que pasa fue que esta gran rueda, y la persona iba alta por el sentido de que hubo varias formas de esta bicicleta francesa, esta bicicleta que se llama, de hecho, es la primera vez que la palabra biciclo, y la palabra biciclo viene porque significa dos ciclos, o sea, dos ciclos de dos ruedas, dos ciclos que van dando vuelta, por eso viene lo de bi, que significa dos. La primera vez que se aparece la palabra biciclo o bicicleta es justamente con este artefacto que lo inventó un francés, Eugène Mayer se llamaba este francés, y este señor inventa esta bicicleta que sigue siendo todavía una suerte de velocípedo porque no tiene transmisión articulada. Lo que tiene es pedales en esta rueda gigantesca y se ve alta, no se ve alta, es que era alta como tal. ¿Por qué razón? Porque la había de varios tamaños, sin embargo, llegaba esta rueda, escucha bien, a tener hasta 5 pies de diámetro. Por tanto, si tú te bajabas de esta bicicleta y te parabas al lado de ella, lo que es la circunferencia de la bicicleta te podía dar la parte alta de la circunferencia de la rueda delantera de la bicicleta, te daba, aún tú siendo una persona bajita, te daba muerto de risa a la altura del hombro. Entonces, por tanto, tenías que treparte ahí arriba, el asiento iba ahí arriba, y la razón de que esta bicicleta se le pone también, se le llamaba velocípedo, que significa velocidad, es el hecho de que esta bicicleta, por esta rueda grande, permitía velocidad. Esta bicicleta era bastante veloz. Esta bicicleta no fue popular nunca entre las mujeres, porque en esa época las mujeres no usaban pantalones, ni siquiera para montar a caballo, usaban faldas, y esta bicicleta es totalmente inviable con faldas. Esta bicicleta es para pantalones, aparte es muy incómoda para una mujer, y el hombre es quien montaba esta bicicleta. Y esta rueda grande, por otro lado, en una era en la cual todavía no había carreteras, ni había las calles en una ciudad, lo máximo a que tú podías aspirar a que fuesen calles de adoquines, y además había una gran vía rural y suburbana, esta gran rueda te permite, a diferencia de una rueda chiquita, te permite pasar por encima de hondonadas y de hoyos y de baches grandes, estas virtudes. Pero esta bicicleta, que nace en el año 1869, y de hecho otra cosa interesante, es la primera bicicleta de este señor Eugène Mayer, este señor el primero que le pone esta bicicleta a lo que nosotros le llamamos en Cuba los rayos, que son los radios, que son esta atención, cuando trabaja atención, estas rayitas finitas, que es un radio que va del centro de la rueda a la circunferencia de la bicicleta. La primera vez que hubo una rueda, una llanta con rayos, es esta bicicleta del año 1869, y esto es lo que se llama direct drive, o sea, esto es puramente animación directa a través de los pedales. Pero esta bicicleta, en el año, comenzando ya en los años 80 del siglo XIX, en los años 1880, cae en desuso. ¿Por qué razón? Porque esta bicicleta era peligrosa. Ibas tan alto que si te caías, hablando a la cubana, tú sabes que la caída de la bicicleta tiene un nombre aparte. Caída es un nombre muy fino. No, caerse de la bicicleta es una matada, o desterrarse, que es lo que se dice en Cuba. O también podría ser una palabra muy simpática en Cuba, que es despetroncarse. O sea, caerse en la bicicleta es darse una matada. Y en esta bicicleta te daba una matada que era de hospital. De hecho, a esta bicicleta le decían The Shake Boner, o sea, el sacudo de huesos. Pero aparte de eso, esta bicicleta cae en desuso cuando, en el año 1885 y en el año 1886, dos fabricantes ingleses. Por tanto, aquí tendríamos que parar en que la bicicleta, la abuela de la bicicleta de hoy día, es inglesa. Esto es un señor que se llamaba J.K. Starley, y otro se llamaba Rover, igualito que el Land Rover, el Range Rover. En el año 85, en el año 86, crean la primera bicicleta moderna. Y si tú ves esta bicicleta ya, ya esta bicicleta es igualita a la bicicleta que tenemos hoy. Más simple, por supuesto, pero es igualita. Esta bicicleta con dos ruedas iguales, de aproximadamente 26 pulgadas de diámetro, el manubrio, transmisión articulada, o sea, la Catalina con la cadena, con el piñón detrás, freno detrás de marcha, el asiento este que todo el mundo conoce, los guardafangos, todo eso, el guardacatalina, todo eso, ya viene ahí. Y esta bicicleta, en el año 88, ya le pone Dunlop, el famoso fabricante de neumáticos le pone ruedita de goma, aunque maciza, porque recordemos que quien inventa la cámara inflable son los hermanos Michelin, que además lo hicieron primero para bicicleta. Esta bicicleta tenía ya ruedas de caucho, pero eran macizas. Pero ya esta bicicleta es la primera bicicleta como tal. Y a esta bicicleta, ¿tú sabes cómo se le dio a llamar? A esta bicicleta se le llamaba Safety Bike o Safety Bicycle, o sea, bicicleta de seguridad. ¿Por qué razón? Porque esta bicicleta, si te caías, ya es una caída normal, no es como la caída que te habría producido caerte esta bicicletona con esta rueda grande que te acabo de escribir, que es lo que le llamaban de high wheel, o sea, la rueda alta. Ahora bien, dejando esto, que es el punto que quiero venir ahora para enterarte cómo son las cosas en Estados Unidos aquí. Mira tú, con el asunto de la pandemia, con el asunto este del confinamiento, ocurre que nacionalmente, comenzando ya la producción mundial de bicicletas, según estuve mirando hoy temprano en la mañana, hoy, se produce en el mundo una bicicleta por segundo, mi hermano, tú estás escuchando. Y de acuerdo con el inventario, que por cierto encontré online en un sitio serio, un contador que va desgranando, por eso fue que pude ver el ciclo este de bicicletas por segundo, y en la mañana todavía, ya estaba muy temprano en la mañana, porque fue la última vez que vi este número, estaba cerca de 63.300.000 bicicletas fabricadas en este año. Vaya, una cantidad tremenda de bicicletas, que te cuento, ¿eh? Es el ritmo de producción de bicicletas, es lo que se produce. Ahora bien, las bicicletas, que es el punto este que te quiero actualizar hoy día, la venta de bicicletas en marzo en Estados Unidos, de acuerdo con una investigadora, se disparó 50% y se reportó un 121% de incremento en las bicicletas de adultos cuando comenzó la pandemia, y bicicletas todas por debajo de $600 volaron de los anaqueles. La escasez de las bicicletas ha incrementado no solamente la demanda, sino la carencia de existencia de la bicicleta. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las bicicletas que se venden en Estados Unidos, aunque Estados Unidos fabrica bicicletas, vienen de países que, por lo menos si no fabrican la bicicleta entera, los componentes, si vienen de países de Asia, en primer lugar China, y en segundo lugar Japón y Corea del Sur. Japón en particular, aunque tiene plantas en China y todo eso, por ejemplo, tú lo sabes, en Cuba, yo recuerdo que esto era famoso, ya yo esto lo aprendí en Cuba, contemporáneamente hablando, que la transmisión Shimano, es que japonesa, es la mejor que hay, y estas plantas todas se encuentran en Japón, en China, en Corea del Sur, y toda Asia, por cuenta de la pandemia, ha estado confinada y ha habido menos transporte, menos barcos y menos aviones y todo eso. Y por esa razón, muchos de esos componentes que vienen a parar a fabricantes en Europa o a fabricantes en Estados Unidos, esto trae como consecuencia que parte de la carencia de las bicicletas está conectada con el hecho de que no solamente se disparó la venta de las bicicletas, sino que por otro lado no hay mercado, o sea, se acabaron las bicicletas, todo el mundo les cayó encima. Se cree que este boom que ha tenido exactamente en el mes de marzo y además mayo fue, ¿qué te cuento? Mayo fue tremendo la cantidad de bicicletas que se vendieron. Se cree que ahora con la reapertura esto baje. ¿Cuál fue lo que pasó? El boom viene exactamente, no es en Europa, el boom es en Estados Unidos. En Europa no pudo serlo, ¿por qué razón? En primer lugar, porque no solamente las plantas estaban cerradas, sino que por otro lado, Europa, el caso de Italia, el caso de España, hay confinamiento. Y el confinamiento incluía que no solamente salieses a comer fuera ni nada, sino que no salieses de la casa, y estaba tan prohibido en ese esquema la bicicleta. Por tanto, el boom de venta de bicicletas ha sido en Estados Unidos, en que aquí, como te he contado, aquí no ha habido confinamiento marcial, sino ha sido prácticamente una sugerencia a través de las gobernaciones de los estados, a través de las ciudades, a través de ordenanzas locales, municipales o de ciudad, que nos han estado solicitando que salgamos poco a la calle, la razón por la cual tanto estamos trabajando en la casa, y como no hay nada que hacer, no hay restaurantes, no hay conciertos ni nada, la gente ha comenzado a decir, pues vamos a montar bicicleta, conectado con el hecho que se sabe por estadísticas ya que se ha producido un incremento de peso en la ciudadanía americana por cuenta del confinamiento, porque la gente está en la casa y lo único que hace es comer, y por tanto mucha gente ha dicho, pues yo ahora lo que puedo hacer es montar bicicleta. Pero se cree que con la reapertura económica, especialmente con la reapertura de los parques, que primero trae como un punto, con la reapertura de los parques trae el boom también de las bicicletas, pero cuando venga toda esta reapertura, se cree que todo esto va a venir atrás otra vez. Por tanto, los vendedores de bicicletas han estado, ¿qué te cuento? Han estado de fiesta porque han vendido bicicletas como nunca antes, pero ya se vaticina que ahora cuando venga la reapertura, esto va a ser peor porque todo el mundo ha comprado tantas bicicletas que lo que se viene ahora, a menos que esto lamentablemente no continúe o esto no tenga un rebrote, el pronóstico está que entonces a continuación los fabricantes de bicicletas en contraste próximamente la van a pasar negras en cuanto a ventas de bicicletas porque todo el mundo compró las bicicletas ya. Pero esto ha sido muy interesante y ha llegado al punto en el hecho que, de acuerdo con los analistas, muchos analistas, la bicicleta ha llegado a un nivel de inexequibilidad, o sea, la palabra me traba, o sea, del mismo modo que desapareció los anaqueles en Estados Unidos, el papel higiénico y desaparecieron los desinfectantes y todo eso, de la misma manera, lo que claro no es tan visible con el papel higiénico, dicen algunos analistas que estudian lo que se llama el mercado minorista, que las bicicletas llegaron a estar en un punto de tanta falta como fue exactamente con el papel higiénico, lo que claro no se vio de esa manera. Pero qué interesante, señores, cómo la pandemia ha venido dibujando y perfilando nuevas estructuras en la sociedad, cosas insospechadas, y Estados Unidos, que es un país que tiene muchas bicicletas, está considerado que después de China es el segundo país. Lo que pasa que es que proporcionalmente, con el caso de Holanda, Holanda tiene más a nivel proporcional respecto de la población, porque en Holanda hay una cultura de bicicleta, que la gente monta bicicleta per se, así porque sí. En Estados Unidos ocurre, pero hay más porque Estados Unidos es un país más grande y por supuesto que en China es distinto. O sea, como te conté al principio, se trata de tres sabores de bicicletas totalmente distinto en los tres países. O sea, el panorama chino es uno, el americano es el otro y el europeo es otro. Pero en Estados Unidos ahora, a consecuencia de la pandemia, se ha producido este repunte de las ventas de las bicicletas por las razones que te acabo de contar. Así que nada, gracias como siempre por la sintonía y te dejo ahora el resto de la tarde dando pedal. Gracias y bye bye.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.